Te aclaro que el instituto es perteneciente a CONICET, es de bipertenencia, es de CONICET y de la Universidad Nacional del Comahue.
Del Comahue. CONICET, no nos olvidemos.
Sí.
Es una palabra que debemos mantener cada uno de nosotros y nosotras. Bueno, ustedes realizan tareas de investigación en distintos, es muy amplio. En el caso suyo, ¿qué es qué tipo de investigaciones realiza?
Sí, te cuento primero que, como vos bien decís, el instituto realiza investigaciones tanto básicas como aplicadas en, digamos, un amplio espectro relacionado con la biodiversidad y medio ambiente, ¿no? Que incluye desde genética de planta, restauración, ecología y conservación de distintos tipos de animales, algunos muy emblemáticos como el cóndor, pájaro carpintero, etcétera, reptiles, hasta etnobiología y hasta paleoecología, calidad de aguas, macroinvertebrados acuáticos. O sea, es un amplio espectro que abarca un montón de aspectos que tienen que ver con la naturaleza del medio ambiente acá de esta región, ¿no? Uh-huh. Como para empezar y ampliar. Y en este espacio, que te agradezco nuevamente por el espacio, van a venir seguramente personas especialistas en cada uno de estos distintos ámbitos de investigación. Entonces, los que están interesados o les gusta las plantas, los animales, seguramente van a escuchar qué se está haciendo, qué se está descubriendo en cada uno de esos temas, ¿no? Particularmente yo trabajo en ecología de interacciones entre insectos y plantas, y en especial en ecología y comportamiento de hormigas. Y trabajo junto con un grupo que se llama LIO, Laboratorio de Investigaciones en Hormigas y Otros Artrópodos, que es parte del INIBIOMA.
Y usted, en su tarea de investigación, digamos, no sé si es el término adecuado, pero hay un intento por traspolar el comportamiento de una comunidad, en la comunidad de las hormigas, que es fascinante, a la vida cotidiana. ¿Un poco es eso?
No necesariamente. Uno, cuando se hace como preguntas de investigación, muchas veces surgen de la pura curiosidad, como tratar de entender cómo funciona el mundo que nos rodea, y eventualmente esa comprensión puede funcionar para mejorar la vida cotidiana de todos nosotros. Y hay otros proyectos que directamente apuntan a tratar de solucionar problemas concretos. En mi caso particular, yo hago lo que se llama ciencia básica, en donde tratamos de entender el mundo que nos rodea y uso las hormigas como un organismo modelo para tratar de comprender distintas. Esto es que las hormigas, junto con otros grupos de animales, son animales sociales, y en eso sí los humanos nos parecemos, somos organismos sociales. Entonces, digamos que hay bastantes problemas en común, y poder comprender cómo las hormigas, entre comillas, solucionan esos problemas, nos pueden ayudar a nosotros, porque las hormigas tienen muchísimos millones de años lidiando con problemas que son similares a las sociedades humanas, y las sociedades humanas son relativamente modernas. Entonces, es como aprender de nuestros ancestros, de alguna manera. No es que las hormigas sean nuestros ancestros, pero aprender de organismos que tienen mucha más experiencia a lo largo de la evolución de cómo solucionar problemas, que son parecidos a los que tenemos nosotros. Uh-huh. Pero no necesariamente la investigación está enfocada en trasladar automáticamente cómo las hormigas resuelven esos problemas con los humanos. Tratamos de entender cómo funciona la naturaleza, y eventualmente esa comprensión nos puede ayudar.
Escuchando atentamente y teniendo en cuenta esto que usted mencionaba, ¿no?, que las hormigas nos llevan muchísimo tiempo, ¿no?, de vivencias en este plano, por lo menos. ¿Cómo se organizan y qué es lo que hace que puedan modificar situaciones conflictivas? Imaginando, por ejemplo, el territorio, ¿no? No pueden habitar en un lugar, hay un incendio, lo que fuera, y tienen que trasladarse a otro lugar. ¿Qué mecanismos aplica una hormiga o un conjunto?
Claro, ahí te cuento dos cosas. Primero, un ejemplo de por qué las hormigas están, bueno, no por qué, sino un ejemplo de cómo las hormigas han lidiado con algo que hacemos nosotros y muchísimo tiempo antes, son más antiguas. Las hormigas, yo estudio particularmente las hormigas cortadoras de hojas, que son las que llevan las hojitas. Uh-huh. Acá en Patagonia hay una sola especie, se llama Acromyrmex lobicornis, es la hormiga negra más común en la parte más seca, digamos, de Dinahuapi para el este. Y esas hormigas inventaron la agricultura millones de años antes que los seres humanos, porque con esas partes verdes de las hojas lo que hacen es una pasta, cultivar unos hongos, y esos hongos son la fuente de proteína que dan de comer a las larvas y a las pupas. Entonces es un cultivo, digamos, inclusive es un monocultivo, y como todo monocultivo tiene los riesgos de sufrir pestes y patógenos, etcétera. Y las hormigas han lidiado con eso durante, exitosamente por cierto, durante millones de años, y inventaron la agricultura moderna y el cuidado de la agricultura moderna mucho antes que los seres humanos. Eso como un ejemplo de cosas que podemos aprender a hacer. En cuanto a los proyectos en los cuales yo estoy involucrado tienen que ver con eso, ver cómo usando las hormigas, las sociedades densas, me refiero a sociedades densas, sociedades con muchos individuos que viven muy apretados, pueden lidiar con los problemas que eso genera, ¿no? Y básicamente hay como varios problemas importantes. Uno es el manejo de los residuos. Cuando las sociedades son muy densas generan muchos residuos y eso hay que manejarlo porque los residuos son fuente de patógenos, pueden ser fuente de enfermedades y como las sociedades son densas, la transmisión de enfermedades es muy frecuente y común al estar los individuos muy cercanos unos a otros. De hecho, lo vivimos hace poquitos años. Entonces, ¿cómo las hormigas han evolucionado estrategias para tratar de reducir ese riesgo? Y el otro riesgo que he estudiado es algo que parece un poco ridículo, pero es interesante, son los conflictos de tránsito que tienen. Porque las hormigas utilizan senderos para ir a buscar su alimento y volver con él hacia el nido, y esos senderos son como avenidas, y hay avenidas principales, calles secundarias, y eventualmente tienen los mismos conflictos de tránsito que tenemos nosotros con nuestros vehículos, ¿no es cierto? En donde hay hormigas que circulan para un lado, para el otro, hormigas que pueden llevar cargas muy pesadas como camioneros y retrasar a sus propias compañeras, qué comportamiento tienen al doblar, ese tipo de cosas. Entonces son las cosas que hemos estudiado.
¿Y cómo van a evolucionar? Claro, ¿cómo evolucionan para poder circular sin matarse?
Porque además la geografía, nosotros que vivimos acá una geografía tan irregular, ellos también la tienen, ¿no? Deberíamos aprender un poco.
Sí, a pequeña escala, ¿no? Estamos sí, hablando claro. De un nido, en este caso, de por ejemplo, de estas hormigas cortadoras que están acá. A lo mejor lo han visto, son un domo, identificamos, son un domo, digamos, que se ven para afuera, de palitos, y estamos hablando a escala de un metro, ¿no? Entonces hacen senderos y pueden llegar a, no sé, 30, 50 metros de distancia, atravesando el territorio, obviamente, y tienen un comportamiento de limpieza y mantenimiento de que serían sus calles y sus avenidas, para que se pueda transitar a una mayor velocidad y sin estar, digamos, atravesando obstáculos todo el tiempo, ¿no?
Este tipo de investigaciones después se traducen en estudios, digamos, se publican, digo, desde estados municipales, provincias, ¿hay alguna demanda? ¿Hay posibilidades de esto aplicarlo o por lo menos empezar a trabajar de manera conjunta?
Nuestro producto científico como tal, los que hacemos más ciencia básica, son las publicaciones científicas. Esas publicaciones científicas son en revistas, que pueden ser revistas nacionales, regionales o internacionales, pueden ser en español o generalmente en inglés, que alcanza como un público internacional, y esos artículos que uno va sometiendo son lo que se llama revisado por pares, y esos pares, que son otros colegas especialistas en los temas, hacen críticas o sugerencias y después de un largo proceso termina siendo publicado en una revista. Entonces ahí es abierto, lo puede leer cualquier persona.
Está bien, pero sería muy científico importante que de pronto un intendente, un gobernador o un funcionario diga, bueno, a ver, Alejandro, ¿cómo podemos tomar cosas?
Eso por un lado. Y por otro lado está la divulgación que uno hace de sus trabajos, en donde, por ejemplo, nuestro instituto tiene varias instancias ya instauradas en Bariloche como divulgación. Uno llama el inibioma abierto, que son que los colegios, tanto primario y secundario, vienen a una feria interactiva de ciencias, donde todos estos grupos de investigación tienen sus stands, entonces ahí hay divulgación, e inclusive también autoridades vienen, municipales o regionales, y también nosotros vamos a las escuelas, ¿no? Por un lado tenemos como ese camino de divulgación, y por otro lado, dependiendo de la temática, hay algunas temáticas que son como más urgidas que otras, sí hacemos asesoramientos a instancias o municipales o provinciales en temáticas que son como urgentes. Por ejemplo, ahora con estos incendios hay un grupo fuerte en el instituto que trabaja en ecología del fuego. De hecho, es paradójico porque un día antes que se declaró el incendio en el Brazo Tristeza salió un artículo en La Nación con uno de los investigadores que trabaja en eso alertando sobre las consecuencias del cambio climático, de las condiciones climáticas para como favoreciendo la probabilidad de incendios, y al día siguiente justamente se deshizo este incendio. Entonces estamos como todo el tiempo trabajando en eso. De hecho, han inventado una aplicación de uso general para tratar de identificar y poner probabilidades a sitios con diferente riesgo de incendios, como para darte un ejemplo de algo concreto, ¿no?
¿Se los ha llamado alguna vez para casos concretos? Me quedé muy atenta con lo del tránsito, por ejemplo. Bariloche tiene un conflicto de tránsito histórico y cada vez más grave por la densidad poblacional. En algún, no sé si acá en Bariloche o en algún lugar del mundo, ¿se ha utilizado la historia de las hormigas o el comportamiento de las hormigas para poder resolverlo?
Sí, acá no necesariamente, pero en algunos lugares del mundo se ha utilizado como modelos para rutas de escape. Porque hay muchos investigadores que han trabajado en cómo las hormigas se organizan para salir de situaciones que son perturbaciones. Por ejemplo, inundación del nido, incendios o disturbios del nido, y han sido modelos como para organizar rutas que son como más eficientes de escape.
Qué maravilla. Estamos charlando ya casi en el final con Alejandro Farjibrenner, es biólogo e investigador de CONICET en el INIBIOMA, que con quien vamos a empezar a trabajar algunos aspectos que tienen que ver con el trabajo de los científicos. Alejandro, ¿cómo se organiza la comunidad? ¿Hay roles, estatus?
¿De las hormigas o de los biólogos?
De las hormigas. Nosotros somos un caos total.
Bueno, es interesante porque uno piensa que un hormiguero es una entidad muy organizada, donde todo el mundo sabe, por lo menos de cultura popular, que hay una hormiga reina, que en realidad la reina es la que pone los huevos. Todas las hormigas que uno ve en la colonia son hembras, por cierto, y se generan machos y reinas vírgenes una vez por año para que se haga la cópula, digamos, en aérea. Son los famosos vuelos nupciales, las hormigas voladoras, y ahí las reinas que han dejado de ser vírgenes van a buscar y fundar su nuevo nido. Pero eso que vemos como una sociedad muy organizada es en realidad una sociedad modelo del anarquismo, porque es lo que se llama una sociedad sin control central. La reina, así como la ven, no da órdenes, no dice lo que hay que hacer, solamente pone huevos, y toda la comunidad de hormigas o el hormiguero, que en algunos casos para algunas especies pueden ser de millones de individuos, se autoorganizan en todas las funciones que tienen que hacer. Entonces es un ejemplo de, repito, una sociedad sin control central, que es un buen modelo para estudiar cómo funciona, porque así funciona nuestro cerebro, por ejemplo. No tenemos un control central, las neuronas en nuestro cerebro funcionan sin que nadie les diga lo que tiene que hacer. Así funciona Internet, por ejemplo. No hay alguien en Internet que te diga lo que tenés que hacer. Y así funcionan muchos sistemas naturales y artificiales. Entonces pasan a ser también un modelo interesante para estudiar cómo funcionan sociedades sin control central, ¿no?
Y en esta distorsión marcada que existe de algunas, o por lo menos algunas interpretaciones de lo que es la libertad, de lo que es, digamos, todas estas cuestiones, ¿no? Sería muy interesante, es muy interesante
porque,
la planteo.
Porque la forma de organizarse es dependiendo de lo que hacen tus pares vecinos. Claro. Entonces, uno se dice, bueno, ¿cómo puede ser que si no hay un control central, no hay un arquitecto, cómo puede ser que construyan un nido que puede llegar a tener 8 metros de diámetro y 7 metros de profundidad con infinidad de túneles o cavidades subterráneas, y no hay un arquitecto con un plano que les diga, tenés que cavar acá, tenés que hacer más profundo este hueco? No. Ellas se van organizando, digo ellas, repito porque son hembras, se van organizando y dependiendo de cómo, qué estímulos tienen de sus compañeras y cómo va avanzando la tarea, terminan haciendo algo que es más que la suma de las partes, ¿no? Bien. O sea, una estructura gigantesca sin necesidad de tener un arquitecto o arquitecta que esté dando indicaciones o con un plano sobre qué es lo que hay que hacer.
¿Y qué, perdón, qué les puede provocar un conflicto entre ellas?
Entre ellas en general, dentro del mismo nido, la probabilidad de conflicto son casi nulas. Te explico a nivel evolutivo porque son parientes, por decirlo así. De hecho, evolutivamente hay una explicación de por qué las hormigas de un nido son todas estériles, menos la reina, y es que tienen un parentesco mayor con sus compañeras que los que tendrían con sus hijos. Comparten el 75% de su genética con sus compañeras, y uno con sus hijos comparte solo el 50%. Entonces, en general no se dan conflictos. Puede haber conflictos entre nidos de la misma especie, competencia por recursos, por espacio, y sí puede haber conflictos también entre especies diferentes, también por espacio o por alimento.